Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Después de dos episodios de lluvias torrenciales que hemos vivido en la provincia de Málaga, en un periodo de apenas dos semanas, después de que esa lluvia haya dejado mucha agua en los pantanos, la pregunta que seguro que te haces estos días es, entonces, si ha llovido tanto, ¿se ha acabado la sequía? ¿Esta lluvia ha sido suficiente para que Málaga ponga fin a un ciclo de siete años de sequía? Pues te avanzo la respuesta. La respuesta es que no. Pero antes de seguir con el por qué no, te voy a dar algunos datos. Hoy, después de que hayan pasado por la provincia de Málaga dos danas, los pantanos retienen más de 170 hectómetros cúbicos de agua. Están al 28% de su capacidad. Es decir, la provincia ha ganado 75 hectómetros cúbicos, el agua equivalente a casi 8 meses de consumo de toda la provincia de Málaga. Dicho de otra forma, solo con el agua ganada en los embalses, con las lluvias de las últimas dos danas, se podría abastecer a toda la población de la provincia hasta el próximo mes de junio del año 2025. Esos son los datos, pero las cosas parecen que no son tan sencillas. Hay más agua en los embalses, pero seguimos en sequía. Lo dice el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, aquí en esos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, Fernando Fernández Tapia.
Es un alivio importante porque la situación era muy delicada, era muy preocupante y nos da la tranquilidad de poder afrontar este periodo con mayor relajación desde el punto de vista de que seguimos estando en sequía, puesto que, como digo, los embalses están al 27%, tenemos que seguir concienciando a la población de que tiene que administrar y gestionar el recurso hídrico con responsabilidad y que, por lo tanto, bueno, estamos en un periodo ahora mismo que no es el consumo del verano, naturalmente, un menor consumo, las temperaturas no son tan altas como en verano y, con lo cual, eso nos permite pues garantizar que vamos a tener agua para un mayor tiempo.
Tenemos agua, por lo tanto, para toda la provincia de Málaga consumiendo hasta junio del año 2025. Entonces, oficialmente, ¿por qué seguimos en sequía? ¿Qué tiene que pasar para que salgamos de la situación actual de emergencia hídrica?
Para eso tiene todavía que haber mayores precipitaciones. Lo que sí está claro es que hay indicadores que nos inducen a pensar de que, bueno, parece que puede haber un cambio de ciclo.
Dice el delegado que es posible hablar ya de cambio de ciclo, es decir, que se esté poniendo fin a un ciclo de tantos años de sequía y se esté iniciando un periodo de lluvia en niveles más normales, en niveles normalizados. Escucha este ejemplo que pone el delegado.
Pongo el ejemplo de la zona del embalse Conde Guadalhorce, que todo el año hidrológico pasado, 23-24, recibió 160 litros en todo el año. Mientras que ahora, solo en el mes de octubre y los días que van de noviembre, ya tiene 280. Es decir, 160 en todo un año, 280 en un mes y poco más.
Por tanto, en ese embalse del Conde del Guadalhorce, que ponemos como ejemplo, ha llovido mucho más en poco más de un mes que en el anterior año hidrológico completo. En todo caso, las medidas de restricción del uso del agua que hay en vigor lo van a estar hasta el 31 de diciembre de este año. Medidas, por ejemplo, como que el consumo máximo sea de 180 litros por habitante y día aquí en Málaga capital y en la comarca de la Axarquía. Habrá que ver qué pasa a partir de esa fecha, del 31 de diciembre, qué pasa con las lluvias y, por lo tanto, qué decide la Comisión de Seguimiento de la Sequía, que es un órgano de la Junta de Andalucía. Hasta el 31 de diciembre, seguro, el consumo máximo por persona y día aquí en la capital y en la Axarquía es de 180 litros. Eso implica que haya, por ejemplo, pues cosas que a lo mejor no entiendes, como las fuentes del paseo marítimo que estén cerradas y dices, con lo que ha caído de lluvia, ¿de verdad que un hilito de agua en las fuentes públicas para beber es necesario? ¿Se ahorra una gran cantidad de agua? Bueno, hasta el 31 de diciembre estas son las restricciones que hay. Las dos danas que han afectado a la provincia de Málaga entre octubre y noviembre han hecho que mejore sensiblemente la situación de los embalses, pero ha puesto en evidencia la debilidad de los cauces de ríos y arroyos también aquí en la provincia de Málaga. Lo admite el propio delegado de la Junta de Andalucía, responde responsable en materia de agua.
Normalmente este tipo de precipitaciones, bueno, pues ponen blanco sobre negro muchas veces cuestiones que naturalmente hay que tomar nota, evidentemente, y actuar y hacer hincapié en aquellos lugares que consideramos que pueden ser más sensibles ante precipitaciones importantes como las que ha habido en estos dos episodios últimos.
Claro, ¿quién debe velar por el buen estado de los cauces para evitar males mayores cuando llueve de esa forma tan torrencial? Los ayuntamientos son los responsables de los cauces urbanos y la Junta de Andalucía es la administración que debe limpiar y mantener la parte de los cauces, digamos, más salvaje. El delegado Fernando Fernández Tapia reconoce en esos micrófonos de COPE que no pueden llegar a todos los cauces de ríos y arroyos de la provincia.
Si me pregunta, ¿está al 100%? Pues no, pues mire usted, pues no está al 100% llevado a cabo porque es que no hay capacidad ni presupuestaria, ni material, ni personal como para poderlo atender al 100%, pero que se está haciendo, y le digo, la inversión que la Junta de Andalucía ha hecho en el periodo de 19-24 triplica y cuatruplica la que se hizo en el 15-19, con eso se lo digo todo. ¿Que no es suficiente? Pues seguramente no es suficiente.
Es decir, el delegado reconoce que no tiene capacidad la Junta de Andalucía para mantener el 100% de los cauces de ríos y arroyos de la provincia de Málaga. Hola, ¿qué tal? Escuchas Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Ríos y arroyos que han sido uno de los puntos débiles ante las lluvias torrenciales que hemos vivido en las últimas semanas en la provincia y que han provocado el desbordamiento de ríos como el Guadalhorce, el Campanillas, el río Vélez, también el Benamargosa. Hoy precisamente se cumple una semana de la última dana, que ha sido la más problemática en la provincia, causando más problemas y más daños materiales, y aún hay vecinos sin suministro de agua, por ejemplo, en la comarca de la Sarquía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Casi 5.000 vecinos de cuatro pueblos, Cútar, Almáchar, El Borje y Comares, donde una semana después siguen eso, sin suministro de agua potable en sus casas, consecuencia del desbordamiento del río Benamargosa, como nos ha explicado el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Axarquía, Jorge Martín.
Se inundaron las dos estaciones de bombeo, tanto la que van para Cútar y Comares como la que va para el Marcha y el Borje. Las inundó el río, entonces había que limpiarlas, secarlo todos los cuadros eléctricos, motores y todo, y limpiarlos y ponerlos en funcionamiento. La de Cútar está ya en funcionamiento, pero hay tramos de tubería todavía que están rotos entre esta estación de bombeo y Cútar y Comares. Y el mismo caso nos ocurre con Almarcha y El Borje.
El desbordamiento de este río del Benamargosa provocó roturas en tramos de hasta 200 kilómetros de tuberías, tuberías de fundición de las resistentes que quedaron destrozadas. Así que esos casi 5.000 vecinos de la Axarquía se están abasteciendo con camiones cisterna.
Ahora mismo están apañándose con camiones Cuba, con cisternas, que desde la planta potabilizadora del Trapiche de Azaragua se le habilitó una toma allí y otra en el depósito número 1 de Vélez Málaga para que carguen las cubas allí.
Bueno, pues estamos hablando, recordando cosas que ocurrieron justo hace una semana, además del anterior episodio de lluvias torrenciales. Los dos episodios de danas que hemos sufrido han dejado, como venimos contando, importantes daños materiales en la provincia. Sobre esto te voy a dar un dato. El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido casi 2.000 solicitudes de indemnización por los daños provocados por esas dos danas y ya ha empezado a pagar las primeras.
Sí, por la primera dana, la de finales de octubre, se han realizado más de 1.000 solicitudes de indemnización procedentes de Málaga, Álora, Benalmádena, Cártama, Alaurín de la Torre, Pizarra y Torremolinos, por daños principalmente en viviendas y comunidades, en comercios y también en vehículos. Por la segunda dana, la de hace justo una semana, de momento se contabilizan algo más de 800 solicitudes al consorcio de seguros, que proceden en su mayoría de Málaga capital, aunque también hay algunas de Alaurín de la Torre y Marbella. También, igual que la dana anterior, por daños en casas, comercios y coches, sobre todo. Como decimos, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha empezado a abonar ayudas. Hasta ahora se ha pagado a los afectados, entre todos ellos, un total de algo más de 83.000 euros. Y un dato más, hay un total de 45 municipios encuadrados en lo que antes se llamaba zona catastrófica.
12:39 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería que patrocina el tiempo, y lo que vemos es un día de cielos mayormente despejados, con viento que ya empieza a soplar más fuerte que esta mañana, y desde luego que va a ir aumentando esa fuerza a partir de la tarde en todo el litoral de la provincia de Málaga. Las temperaturas van a oscilar hoy entre los 24 grados de máxima que nos anuncia Meteorología en Marbella, 23 en Vélez, Málaga, 22 esperan aquí en Málaga capital, y 17 de máxima están previstos en Antequera y en Ronda. Mañana jueves, según Meteorología, vamos a tener nubes en el interior de la provincia y poco nubosos estarán los cielos en la costa, aunque conforme vaya avanzando el día irán apareciendo nubes también en el litoral durante la tarde-noche. Viento que va a seguir soplando mañana también fuerte y temperaturas similares a las de hoy. De la mano de Restaurante Las Palmeras nos asomamos también a las carreteras a esta hora sin complicaciones especiales en la provincia, aquí en la capital las complicaciones habituales de esta hora. Intenso el tráfico en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la entrada a Málaga por la comisaría provincial, también en calle Hilera por las obras del metro y en general en todo el entorno centro.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Seguir atendiendo a 30.000 personas vulnerables en la provincia de Málaga y a los afectados por la Dana en Valencia. Ese es el reto que tiene por delante Banco Sol, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, desde donde, como cada año, organizan su gran recogida.
La cita es este viernes 22 y el sábado 23 de noviembre, y todo aquel que desee colaborar solo tiene que acudir a su supermercado habitual y realizar una donación, pero no de alimentos, es una donación económica. El motivo lo explica aquí en COPE Rafael Salcedo, que es el gerente de Banco Sol.
De esa forma, una vez que finalice la campaña, desde las distintas cadenas de alimentación nos informarán de los fondos que se han conseguido y podemos ir comprando los alimentos según necesidad.
Más historias. Los terrenos donde se ubica el parque de atracciones Tívoli van a poder ser destinados a uso urbanístico por los propietarios de ese suelo, el grupo inmobiliario Tremont. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante la que tumba la maniobra llevada a cabo por el anterior gobierno de Benalmádena, el gobierno socialista de Benalmádena, para proteger esos terrenos mediante una modificación del PGOU, que fue aprobada en pleno días antes de las elecciones municipales del año 2023. Finalmente, esos terrenos, Carmen, van a poder tener uso urbanístico.
Sí, el uso que considere su propietario, que es ese grupo inmobiliario. La modificación que mencionabas, que se llevó a cabo, la llevó a cabo el anterior gobierno socialista del alcalde Víctor Navas, omitió trámites necesarios y fue incapaz de justificar suficientemente el interés público en el cambio de uso para proteger a Tívoli, y además actuó expresamente en contra del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, cuyo trámite era obligatorio. Ahora, tras esa sentencia del TSJA, los terrenos del parque de atracciones de Tívoli, que lleva cerrado desde el año 2020, se podrán usar para otros fines urbanísticos, como decimos, por sus propietarios, un escenario que abre las puertas a la desaparición total del parque.
En deportes, demasiado pronto se nos ha acabado la presencia en Málaga del equipo español de la Copa Davis y de Rafa Nadal. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Que pronto se nos ha bajado el suflé a todos, ¿no? Con las expectativas que había ayer en el Martín Carpena durante todas las semanas previas, para que al final pues todo esto se haya ido en tan solo un día. Hubo muchísima gente en el Martín Carpena, la verdad es que esperábamos incluso más ambiente del que hubo, pero siempre podremos decir que Málaga va a estar en la historia, va a pasar a la posteridad por ser el último sitio donde Rafa Nadal pues se vistió de tenista profesional. Lamentablemente no pudo ganar su partido frente a Botil van der Velschoen. El jugador del Países Bajos acabó perdiendo por un doble 6-4. Lo más emotivo llegó al final, ya con España eliminada, porque perdió el partido de dobles. Solo fue capaz de ganar Carlos Alcaraz su partido de individual. Lo más emotivo llegó al final, cuando Rafa Nadal se despedía con un Martín Carpena en pie y entregado.
Significa muchísimo para mí haberme podido despedir aquí en España, en este caso en Málaga, pues estoy más que... más que feliz y agradecido por todo, ¿no?
No puede ser de otra manera. Se despide uno de los más grandes vídeos que se proyectaron en la pantalla, donde salía Djokovic, Federer, otras grandes estrellas del deporte español como Iker Casillas, como Rodrigo Hernández, actual Balón de Oro. Incluso se veía también a David Beckham. A partir de ahora, pues comienza una nueva vida para Rafa Nadal. A pesar de que ya está eliminado, Mónica, el equipo español de Copa Davis, hay que decir que la Copa Davis continúa en Málaga y va a continuar hasta el próximo domingo. Ahora mismo acaba de comenzar ya los cuartos de final, la segunda eliminatoria de cuartos de final en la pista central del Martín Carpena entre los equipos nacionales de Alemania y de Canadá, y que a las 5 de la tarde se va a disputar la Copa Davis femenina, la denominada Copa Billie Jean King Cup, que va a enfrentar a Italia y a Eslovaquia. Las italianas son las grandes favoritas, así que todavía hay mucho tenis, y lo mismo que decía en el día de ayer, si no has podido acercarte y no tienes entrada, yo que tú me daría un paseíto por los aledaños del Carpena, porque hay un ambiente completamente diferente al que los malagueños estamos acostumbrados. Y para finalizar, Mónica, en el fútbol, un acuerdo histórico entre el Málaga Club de Fútbol y 65 clubes del fútbol base de la provincia han firmado un acuerdo marco para que cada vez haya más jugadores de clubes malagueños que puedan jugar en la cantera del Málaga Club de Fútbol. Todo eso te lo cuento a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado el piso de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y se lo explicas. Y ellos se encargan de negociar con el banco. Lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Deja que te dé la explicación de algo que seguro te ocurre con frecuencia. Esos días que estás cansadísimo, cansadísima, y que te sale el estrés por las orejas. ¿Por qué esos días tu cuerpo te pide chocolate o te pide comer cosas que sabes que no son saludables, como una bolsa de patatas fritas bien de sal, ¿verdad? Bueno, el cambio de estación, el estrés, son situaciones que nos hacen en muchas ocasiones alimentarnos mal. Eso nos pide el cuerpo. Es importante escuchar, entender lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Para eso quiero saludar a Diego Morillas, es nutricionista de la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas.
Diego, cuando nos ocurre esos días que estamos cansados, que no hemos dormido bien y nos pide el cuerpo alimentarnos mal, ¿eso qué nos está pasando?
Bueno, pues ese cansancio, como tú dices, puede deberse a mil cosas, ¿no? Pero es verdad que con el ritmo de vida que llevamos, la alimentación es clave. Y claro, muchas veces no le damos la importancia que merece, entre prisas, trabajo, pues comemos cualquier cosa como lo primero que pillamos y no le estamos dando la importancia a lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Por ejemplo, es muy común tener falta de hierro. ¿Qué pasa? Que el hierro es como la gasolina que permite que el oxígeno pues llegue a nuestras células. Si anda escaso, es como un coche cuando no tiene mucha gasolina. Es normal pues que te sientas apagado, porque ni los músculos ni el cerebro funcionan bien. ¿Cuál puede ser la solución? Incluir más hierro hemo en nuestra comida. ¿Cuáles serían esos alimentos? Pues hígado de ternera, pollo, cerdo. Y algo un poquito más apetecible, pues es un filete de carne roja, marisco, almeja, mejillón y demás. Es bueno también incluir hierro vegetal, aunque es verdad que se absorbe menos, como la espinaca y la lenteja, ¿vale? Es muy común también el déficit de vitamina B12. ¿Qué pasa? Que esta es como la reina de la energía. Si no tienes suficiente B12, da igual que duermas 8 horas, como si duermes 12, que te vas a sentir muy cansado. Entonces, tenemos que incluir también los alimentos ya mencionados y añadir salmón, atún, huevos y demás. Y luego uno que es muy esencial, que es el magnesio, ¿vale? El magnesio, Diego, sí que... Dime.
Sí, el magnesio que se ha puesto como un poco de moda, no sé si es la palabra, ¿no? Pero a mi alrededor todo el mundo ahora toma magnesio, se suplementa con magnesio. El magnesio es muy importante porque influye en muchas funciones del cuerpo, ¿no?
Así es. Es que el magnesio es un mineral que participa en más de 300 reacciones metabólicas en el cuerpo. Es clave para que las células pues, funcionen correctamente. Ayuda a la producción de energía, la contracción del músculo en el sistema nervioso y hasta regular los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más normal es que la población tenga déficit de este mineral, del magnesio. Entonces, claro, hay tantas reacciones metabólicas en las que contribuye que si tenemos déficit, pues nuestro cuerpo no va a funcionar correctamente. Es verdad que yo también recomiendo, aparte de lo primero, hacerte un análisis para ver si es verdad que tengas ese déficit, pero lo normal es que sí que haya, que esté bajito, entonces si te suplementas, pues el cuerpo lo va a agradecer.
Uh-huh. Muchas veces confundimos y decimos, uy, estoy agotado, tal, me tomo un café. ¿Eso de tirar de café es siempre buena idea?
Bueno, ahí puede ser tu mejor aliado y no. Por ejemplo, es muy común también pues, levantarte y lo primero que hagas es que no has abierto ni los ojos y te vas directo a la cafetera. Pues eso sí que es malo, ¿vale? Porque al despertar nuestros niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, es cuando más altos están. Entonces, si yo ahí tomo café, lo que estoy haciendo es sobrecargar el sistema nervioso. ¿Qué es lo ideal, Mónica? Pues lo ideal es esperar al menos una horita, ¿vale? Y darle el alimento que la célula necesita, que es la que produce energía. ¿Qué tengo que darle la primera hora? Pues agua para hidratar esa célula y si quieres darle un aporte de sales minerales, ¿vale? De agua de coco o simplemente echar en el agua un poquito de sal y limón y eso sería perfecto. Y ya a la hora pues te tomas tu café, que tus niveles de cortisol ya hayan bajado un poquito.
Buen truco. Diego, decía yo antes, ¿no? Cómo el cuerpo hay que aprender a escucharlo porque nos pide muchas veces pues chocolate, patatas fritas, pan. ¿Esto qué nos está diciendo el cuerpo cuando nos pide esas cosas?
Vale, pues esos caprichos muchas veces nos indican que algo falta en el cuerpo. Entonces, al final el cuerpo es una manera de indicarnos que hay un déficit. Por ejemplo, si nuestro cuerpo me pide dulce, ¿no? Típica persona que siempre está con ese antojo de chocolate. Pues puede ser porque tus niveles de glucosa estén bajos o porque te falte magnesio o cromo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para tratar eso? Aparte de incluir más alimentos ricos en magnesio, puedo incluir plátano y chocolate negro, que nos va a aportar ese extra de magnesio y de cromo, y además nos va a calmar el antojo del dulce, ¿vale? Si el cuerpo me pide siempre algo salado, es porque tu cuerpo puede estar pidiéndote minerales como el sodio o el potasio. Entonces, por ejemplo, si has hecho mucho ejercicio, ¿no? Pues puedes incluirle o leche de coco, o en vez de tomarte la típica pizza, pues puedo probar por introducir aceitunas, queso fresco, huevos, que al final nos aporta proteína y minerales para recuperarnos bien, ¿vale?
Bueno, pues sí.
Y se me olvidaba,
sí.
Los carbohidratos, cuando el cuerpo te pide pan, te pide pasta, eso es porque tengo los niveles de serotonina bajos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Introducir carbohidratos complejos. Arroz, pasta, pero integral y patata, ¿vale? Las personas que tienen los niveles de serotonina bajos, normalmente les cuesta dormir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Incluyo la patata por la noche, que va a ayudar a incrementar esos niveles de serotonina y me van a ayudar a descansar mejor.
Bueno, mira, escucha tu cuerpo y si no sabe lo que te está diciendo, se lo consultas a Diego Morillas, que te lo va a explicar él. Es nutricionista de la farmacia Loisa Molina. Él y un montón de profesionales se encuentran en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además 24 horas en su página web dermalike.es. Diego, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un abrazo, Mónica. Hasta luego.
Hace unas semanas estuvimos hablando del problema de hongos en las uñas en ese espacio que dedicamos periódicamente a la salud de nuestros pies y que conduce mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y dijimos y recuerda que uno de los mejores tratamientos es el que se hace mediante la aplicación de un láser. Y de eso vamos a hablar hoy. Doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, de una manera breve, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tiempo llevan esos tratamientos láser específicamente en España?
Pues mira, en el resto del mundo llevan un poquito más, pero en España llegaron allá por el año 2013 y nosotros además fuimos una de las clínicas pioneras, no fuimos la única, pero hubimos varias clínicas en España que empezamos con este tipo de tratamientos.
Decíamos, si no recuerdo mal, que aparecía una mancha en la uña, que tomabais una muestra, que la mandabais a analizar, que obteníais un resultado positivo a lo que se denominan hongos. A partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, pues si ya hemos confirmado que existe una infección por hongos, entonces lo que tenemos que hacer es informar al paciente, explicar todo el tratamiento, todo el procedimiento. Luego se firma el consentimiento informado, como es lógico, y empezamos a trabajar.
¿Cómo funciona el láser?
Básicamente consiste en la aplicación de energía mediante un láser, valga la redundancia. A fin de cuentas, un láser no es más que luz, es un tipo de luz amplificada. Tiene unas características concretas de potencia y longitud de onda, y lo que va a hacer es que mediante la absorción de calor en las zonas que nos interesan, vamos a destruir las proteínas que componen la membrana del hongo para que no pueda sobrevivir.
¿Se obtienen los mismos resultados independientemente del tipo de hongo que sea?
Si bien no conocemos ningún estudio científico que haga lo que voy a decir ahora mismo, nuestra experiencia clínica es que no. De ahí nosotros hay unos hongos que tenemos mejores resultados que con otros y siempre en función al hongo nos vamos a decantar por un tratamiento u otro.
¿Hay algún tipo de número de sesiones que haya que impliquen ese tratamiento?
Bien, esa pregunta es difícil de responder y bastante fácil. Todo va a variar en función del tipo de hongo que hemos dicho y también de la afectación que tengamos. Pensemos que no va a ser lo mismo la persona que tenga una manchita muy pequeña en la zona distal, en la puntita de la uña, que aquel que tenga toda la uña distrófica, desde la raíz o de la matriz, la parte más proximal, hasta el fondo. Nuestro protocolo, de manera general, hablamos de a partir de 6 sesiones, aplicar una sesión a la semana, si bien es cierto que se pueden ver aumentadas y que normalmente siempre lo complementamos con tratamientos tópicos y a veces podemos complementarlo con pastillas también o medicación oral.
¿Y por vuestra experiencia el tratamiento es eficaz?
Nuestra experiencia es que es bastante eficaz. De manera general, de hecho, podemos decir que a día de hoy el tratamiento láser para los hongos es el tratamiento más eficaz que existe, si bien nunca sostiene el 100%, por supuesto.
¿Y pueden reaparecer esas infecciones, esos hongos después del tratamiento?
Esa pregunta me encanta y además definitivamente sí. O sea, la gente muchas veces piensa que aplicar láser implica el que el hongo desaparece para siempre. El ejemplo que yo pongo es que, al igual que muchas personas, año tras año, pues coge la gripe y no nos planteamos, por ejemplo, el que no estén mal curados de esa gripe, sino es que ha vuelto a haber una reinfección. Si no eliminamos las causas que están ocasionando esa infección por hongo, los factores de riesgo, digamos el pie dentro del calzado, si vamos caminando, utilizamos botas de seguridad, ambientes húmedos, siempre existe el riesgo de que vuelva a aparecer.
¿Hay algún detalle más que debamos tener en cuenta con respecto a este tema de los hongos en las uñas?
Siempre recordarle a la gente, recordarle a la audiencia, el que no es normal tener mancha en la uña, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que en el caso que aparezca alguna mancha en la uña, lo normal es acudir al podólogo, que es el especialista en el pie, para que nos diagnostique y ponga el tratamiento de manera lo más precoz posible en el caso que sea necesario.
Recuérdanos dónde está AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro.
Pues estamos en la calle Peregrino, en el número 29, una calle paralela a la calle Cuarteles. Y bueno, llevamos desde el año 2013 aplicando tratamiento láser para los hongos.
Y no es una franquicia, recuérdalo. Hay más información que puedes recabar en la página web en podologiamalaga.es. Doctor Francisco Ariza, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve?
Ya sabes que este viernes se celebran elecciones en el Colegio de Abogados de Málaga y aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga, estamos conociendo uno a uno a los cuatro candidatos, bueno, tres candidatas y un candidato que aspiran a dirigir el colegio, a convertirse en el decano o en la decana. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, hoy conocemos a Regina Apalategui. Boletín de noticias y volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Acciones salvajes y un pedal que en mi cabeza ley. Me quiero quedar donde me importe todo para ser feliz. No tengo un modo si te tumban. Hay que renacer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, siete minutos, ya sabes, el viernes se celebran elecciones en el Colegio de Abogados de Málaga y aquí, en esta casa, en esos micrófonos, en la cadena COPE, estamos conociendo a los distintos candidatos, cuatro candidatos, tres mujeres como Flor Carrasco, Marinieves Fernández y nuestra invitada de hoy, Regina Apalategui, por cierto, y un hombre, José Antonio Prados, con él hablábamos ayer. Regina Apalategui, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Regina, formas parte de la actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. ¿Por qué das este paso? ¿Por qué decides aspirar al decanato?
Bueno, formaba porque obviamente dimitimos cuando decidimos presentarnos y pues yo decido presentarme a ser candidata al decanato del Colegio de Abogados precisamente porque hemos estado 4 años trabajando duro, se han conseguido muchas cosas, pero creo y considero que ha habido muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y animada, por supuesto, por los compañeros que me acompañan en esta aventura, pues decidimos todos nosotros, formando un equipo bastante consolidado, pues seguir para adelante y luchar por seguir capitaneando el Colegio de Abogados y su Junta de Gobierno.
Regina, nos escuchan muchísimos abogados en este programa. ¿Cuáles son los pilares de tu candidatura? O sea, ¿votarte a ti qué significaría para ellos?
Mira, en primer lugar, yo quiero deciros lo que para mí es el Colegio de Abogados, porque después, partiendo de ahí, yo puedo decir cuáles son mis pilares. Yo quiero un colegio que se acerque a todos los abogados, pero cuando hablo de todos los abogados son todos y cada uno de las abogacías que se ejercen en la provincia de Málaga, que hay muchos tipos de abogados. Y creo que el colegio tiene que estar para todos y cada uno de ellos. Por eso tenemos que hacernos eco de qué es lo que ocurre en cada uno de los lugares que es muy amplia nuestra provincia, para nosotros como colegio saber cuáles son las necesidades de todos los compañeros. Por eso es importante la formación, es importante la especialización que se hace a través de la formación, sus secciones, es muy importante la creada Oficina de Desarrollo Profesional que se creó en estos últimos 4 años y que ha dirigido quien me acompaña a mí como vicedecana, Elena Ross. En esa oficina no solo se ofrecen formaciones desde el punto de vista jurídico, sino mucho más allá, vamos a un punto de vista empresarial, un punto de vista de inteligencia artificial, de digitalización, esas cuestiones que son tan importantes y que muchas veces los abogados estamos un poquito más al margen. La oficina de defensa que busca precisamente ese poner al colegiado en primera persona y esa dignidad del colegiado frente a los juzgados, frente a los jueces, frente a todos esos sitios donde nosotros nos tenemos que desenvolver en el día a día. Por supuesto, es muy importante la defensa de ese derecho constitucional a una jubilación digna que se recoge en nuestra Constitución en los artículos 49 y 50 y que nosotros tenemos que intentar solventar el problema que existe y, por supuesto, nuestro lema ahí es acompañar a todos los abogados y hacer toda la presión posible para que el legislativo, de una vez por todas, legisle esa pasarela, esa necesaria pasarela al reta que tantos abogados desean por cuanto ven que su jubilación no está asegurada de ninguna de las maneras. Nosotros pues, en ese punto quiero dar importancia a lo que se ha hecho porque creo que ahí sí quiero abogada. Poner en valor lo que se ha hecho en nuestra Junta de Gobierno, que es crear un observatorio con la UMA en el que trata precisamente de hacer un análisis jurídico de cuál es la situación de la mutualidad. Ahora se amplió ese informe para que también entrasen las ciencias actuariales para ver cuál
supongo,
es la mejor vía.
Abogada, supongo que son muchísimas, muchísimas materias que no podemos contar aquí en un programa de radio. Simplemente queríamos poner voz, nombre y además escuchar las líneas básicas, en este caso de la candidata Regina Apalategui. Proceso de voto telemático que para elegir al nuevo decano o decana del Colegio de Abogados de Málaga, que está abierto desde el pasado lunes, va a permanecer abierto hasta el viernes. Y ya el viernes es la jornada en la que hay que votar de forma presencial hasta las 8 de la tarde. Regina Apalategui, muchísima suerte para el viernes. Gracias.
Gracias.
Gracias. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre, por si alguien te lo pregunta, ya sabe, te lo recuerdo cada día, es Mónica García. Y te quiero contar historias, información, protagonistas de Málaga. Con la ayuda de Andrés García, la siguiente historia que te cuento. Entró en quirófano para realizarse una gastrostomía, una operación que consiste en introducir un tubo en el estómago para permitir la salida de aire y de líquido. Tras la intervención, a esta paciente malagueña le prescribieron una dieta absoluta durante 24 horas, pero ese protocolo no se respetó en el Hospital Clínico de la capital. Al recibir alimento cuando no le correspondía, pues esta mujer recién operada comenzó a desestabilizarse y a sufrir complicaciones que al final la llevaron de nuevo al quirófano, Andrés.
Pues sí, así es, Mónica. Tras varias intervenciones quirúrgicas, la paciente sufrió graves secuelas, como indica el abogado Damián Vázquez, colaborador de la asociación El Defensor del Paciente.
Hay una colocación de una sonda mal realizada, eso provoca incluso una perforación y también una peritonitis a la paciente, que además presenta una infección nosocomial por Klebsiella y le ha supuesto también una serie de secuelas, intervenciones posteriores, también como una traqueostomía, también lo han extirpado órganos femeninos, es decir, un daño considerable.
Todas estas secuelas han dejado a esta paciente con una incapacidad absoluta, con dependencia de sus padres. Una situación que llevó a esta familia a poner el caso en manos del defensor del paciente, desde donde presentaron una reclamación patrimonial contra el SAS, contra el Servicio Andaluz de Salud, por no atender a las órdenes y protocolos para una intervención de este tipo. Esta reclamación derivó en una indemnización inicial de 18.000 euros a la paciente, pero los denunciantes no quedaron satisfechos con esa cuantía, así que interpusieron una demanda judicial al considerar que esa indemnización por negligencia no se ajustaba al daño causado a esta paciente. Bueno, tras esa demanda, un juzgado de Málaga ha condenado al SAS a subir la indemnización de 18.000 a 222.000 euros.
Gracias, Andrés. 1:13 PM.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Sabes que Málaga tiene una media de 300 días de sol al año y lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña y líder en instalaciones fotovoltaicas, es que aproveches ese sol. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones y además puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo piensas más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Sácame la pena.
Yo te quiero sacar la pena y te voy a proponer una cosa, un libro que vas a encontrar a partir de mañana en las librerías. Un libro especial, ¿eh? De esos que sirven para disfrutarlo, para ponerlo en práctica, para regalarlo ahora de cara a Navidad. Se titula A la mesa con Loleta. Es de la editorial Oberon, del grupo Anaya. Y lo firma Lola Bernabé, conocida aquí para los oyentes de este programa y para sus miles y miles de seguidores como Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, malagueña y exquisita, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Qué emoción de verdad que tengo nada más que oírte decirlo.
Hombre, hoy no te voy a pedir receta como hacemos los lunes. Hoy quiero que hablemos de este libro que mañana vamos a encontrar en las librerías, porque nos vas a desvelar recetas familiares y otras que tú has ido aprendiendo en tus viajes. Sin detallar la receta, la familiar, por ejemplo, pero la que no va a faltar, la que no falta en ese libro y la receta mega original que has aprendido en uno de tus viajes, ¿cuáles son?
Pues mira, de recetas familiares hay muchas en ese libro, muchas que además yo he descubierto y que no conocía porque el proceso del libro me ha llevado a repasar los cuadernos de cocina de mi abuela y le he ido preguntando a mi madre no podía creerse que solo tuviera mi abuela, algunas las tuviera apuntadas. Pero de las que no faltan están sin duda las pechugas en escabeche, las crepes de setas y la receta de las magdalenas de mi abuela, que es bárbara.
Qué rico. ¿Y de las de tus viajes? Porque tú te pegas unos viajes que no veas.
Y de las de mis viajes, pues muchísima de la cocina de Loleta tiene que ver con los viajes de siempre. Pero, por ejemplo, te diría pues el lobster roll, el solomillo rossini o la parmentier de pato, que es deliciosa. Y además, aunque todo suena como muy
complicado,
difícil, exactamente, no lo son. Son recetas completamente asequibles para cualquier persona que se meta en una cocina, sepa o no sepa de cocina.
Tú eres consciente que estás regalando tu legado culinario familiar, ¿no?
Bueno, yo creo que lo único que da sentido en la vida la palabra tener es la palabra compartir y a mí me hace muchísima ilusión compartir con mis seguidores y con los lectores esas recetas que me han dado a mí tanta felicidad a lo largo de todos estos años. Así que estoy encantadísima de compartir. Yo no lo llamaría legado porque me parece una palabra que me da mucho poder usar, pero sí, estoy encantada de compartirlo con ellos.
El libro, ¿cómo es, Lola? Vamos a encontrar, no sé, una descripción detallada de la receta, los ingredientes, fotos. ¿Cómo lo has estructurado?
Bueno, el libro está estructurado, lo que es el tema recetas principal, está estructurado en las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Es de las cosas que más me costó desde el primer momento el cómo voy a estructurar todo el contenido que yo quería aportar, ¿no? Básicamente son esos cuatro capítulos, pero luego hay otros capítulos donde pues hay un capítulo de donde yo comparto lo que creo que hay que saber pues a la hora de utilizar determinados ingredientes, a la hora de usar una nata, qué diferencia hay entre las natas, que esto está ahora que hay, antes nada más que había un tipo de nata, pero ahora por ejemplo hay nata ligera y nata de cocinar y nata de montar, bueno, pues cuáles son los tipos de nata que van mejor en qué tipo de receta y cuál es la diferencia que hay, en qué debes saber cuando vayas a usar huevos, cuando vayamos a usar vainilla, mantequilla, aceite, trucos que yo he ido aprendiendo y que me han servido un montón. Hay otro capítulo donde yo doy mis recetas básicas, el fondo de armario que yo creo que cualquiera, que te saca de muchísimos apuros, pues una buena salsa de tomate, un pesto, una masa brisa con la que podemos hacer tartas saladas y tartas dulces y que podemos tener congelada y no usar esa que siempre compramos en el súper que luego no sabe a nada. Y luego hay un capítulo que me hace muchísima ilusión, que son esas cositas que a mí me gusta preparar para mis invitados. Yo cuando hago una cena o una comida en casa, me encanta preparar algo que se lleven de regalo. Pues o un pan, o un aceite aromatizado, o unas trufas de chocolate, o unos bizcochos, o unas galletas. De modo que al día siguiente, yo siempre les digo, esto para el desayuno de mañana. Y al día siguiente cuando estén desayunando, porque vuelvan a recordar ese rato tan bueno que hemos pasado todos juntos, porque al final la cocina se trata de compartir, ¿no? Y de disfrutar doblemente del rato que podemos estar juntos con la gente que queremos.
O sea, que tú das de cenar, que me imagino de qué forma, y encima te llevas un regalo de casa de Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, para por la mañana volver a acordarte de Loleta Bailoleta, ¿no?
Sí, la verdad es que me hace mucha ilusión. Y puede pensar, bueno, es que te tiras 4 días preparando una cena. No, porque la mayoría de cosas que yo regalo son cosas que a lo mejor hago, bueno, en el caso de los bizcochos, por ejemplo, o de las trufas de chocolate, a lo mejor hago para 2 o 3 veces y las tengo congeladas. O sea, no hace falta hacerlo en el momento. Y en el caso de, por ejemplo, de los aceites aromáticos, de las esencia de naranja, un extracto de vainilla, que además es tan carísimo y que luego es mucho más barato y muy, 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 muy fácil de hacer en casa, eso lo podemos hacer una vez al año, porque eso no caduca. O sea, que lo podemos tener con nuestra etiquetita mona preparado y el día que se van nuestros el día que tenemos invitados, pues cuando se vayan le damos su aceite. No sé, son detalles que yo creo que a mí me hacen muy feliz prepararlo y por eso los regalo. Es puro egoísmo, de verdad, ¿no? Es porque el que se vaya más contento, es porque yo soy muy feliz haciendo esas cosas.
Oye, Lola, tú ya me explicarás cómo te organizas el tiempo, porque eres creadora de contenidos para tus redes sociales. Viajas por el mundo, entre otras cosas, para seguir conociendo culturas y su gastronomía. Te ha dado por correr maratones por el mundo también y por España. Publicas ahora tu segundo libro. ¿Cómo te organizas? Y te lo digo en serio, porque al final, no sé, te pones horas y dices, cocino de 9 de la mañana a 11. Después porque si no, es que yo me engancho. Digo, voy a hacer esto durante solamente una hora. ¿Qué va? Después no soy capaz hasta que no lo termino. Y ya adelanto, y ya tal. O sea, ¿tú cómo te organizas?
Pues me hace muchísima gracia, me pregunta muchísima gente esto, pero de verdad que mi vida en ese sentido es un poco caos. O sea, yo no tengo una agenda donde digo de 9 a 10, no. A ver, por las mañanas es cuando intento cocinar y grabar los vídeos y hacer las fotos, porque yo solo grabo vídeos y hago fotos con luz natural, y por la mañana es cuando no me falla. Esté el día nublado, sea invierno, sea en verano, siempre tengo luz por la mañana. Con lo cual, hasta la hora de comer, intento dedicarlo a crear el contenido, a grabar vídeos o a hacer fotos. Y ya luego por la tarde, pues es un poco caos. Pues si tengo que editar fotografía, las edito. Si tengo que redactar la receta, pues lo hago. Si tengo que repasar algún texto del libro, por ejemplo, pues lo hago. Si tengo que salir a comprar algo, lo hago por la tarde, no por la mañana. Y lo de correr al alba, para que te voy a engañar, se me quitó mucha hora. Le quito muchas horas al sueño, sí.
Bien tempranito para aprovechar el día. Para quienes nos están escuchando, el libro A la mesa con Loleta sale mañana, lo encuentras en las librerías mañana, pero el próximo 13 de diciembre a las 7 de la tarde, el viernes 13 de diciembre, en la librería Luces, Lola va a presentar su libro aquí, en su tierra, en Málaga. Así que el 13 nos encontraremos físicamente, aunque muchísimos días antes, los lunes, con Loleta, va y Loleta, nos encontramos aquí en este programa. Lola, te mando un beso enorme. Hasta el lunes.
Un besazo, Mónica, y muchísimas gracias de corazón.
Un beso fuerte. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30. Ya sabes, la radio no descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Una pistola para poder gobernarte. No le vale compartirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
¡Mucho!
Eso es. Que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera.